cubano.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Konnichiwa.
Bienvenidos y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este programa que se llama El Revoltillo, esta tortilla que se rompe tempranito aquí en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo hoy de informaciones y de acontecimientos, de cosas que han estado pasando y que aparentemente van a seguir ocurriendo. Hoy conectados con muchos amigos que están ya acá mandándome mensajes desde nuestra página en Facebook. Aquí está Ángel Víctor, que le mando un saludo, que me dice aquí estoy esperando tu programa, como siempre, y todos los demás, nuestro amigo Hugo también, siempre ahí, Clara Martínez está también conectada con nosotros, todos, muchísimas gracias. Acá agarramos hoy y arrancamos este programa en este día, en este hoy, que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 10 días para que se acabe el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Dios mío, solamente 10 días, sí o no. Vamos a ver.
Can't trust that day.
Monday, el día más difícil de la semana, pero aquí lo estamos soportando como Dios quiere, con una temperatura bastante agradable, 75 grados de temperatura tenemos acá en la Ciudad del Sol, con un pronóstico de que subirá un poquito más, casi tocando los 80 grados. Y con este maravilloso sol que salió hoy a las 7 y 3 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta las 5 y 35 de la tarde que vamos a comenzar a llamar noche. Bueno, también tenemos a nuestro amigo Leonid esperando allá por nosotros también, conectados acá en la red desde Ciego de Ávila, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Y vamos a comenzar hoy caliente, vamos a comenzar hoy siendo un poco coherente con el día. Solecito, y vamos a empezar con las noticias de Cuba, noticias que hemos agarrado hoy bien temprano en la mañana, que hay dos noticias que nos llamaron la atención, pero no por el contenido, sino por la forma en la que aparecen una detrás de la otra. Miren ustedes cómo es esto. Vamos a ver si se los presento acá de la mejor forma posible. Resulta que la primera dice lo siguiente: régimen cubano habilitará pagos de factura eléctrica desde el exterior. Esto es para que explicarlo un poquito, que las personas que viven, los cubanos que viven fuera de Cuba, le puedan pagar la factura a las personas, a ustedes, a los cubanos que nos están escuchando desde Cuba. Esto, así es la primera noticia: régimen cubano habilitará pagos de factura eléctrica desde el exterior. Eso está muy bien. Pero miren la segunda noticia en la misma plataforma. Dice Esteban Lasso, dice, no tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera. Yo dije, ¿y esto qué cosa es? Vamos a ver, ¿cómo es esto? Vamos a escuchar a Esteban Lasso, porque esto es ahí para que no piensen que estamos aquí especulando, porque dije, bueno, vamos a ver la parte en la que Esteban Lasso critica, o por lo menos le pronostica mano dura a la gusanera. Esa misma gusanera que él está pidiendo ahora, de esta forma casi brutal, pues que se preparen para poderle pagar las tarifas a todo el mundo, entre otras, no solo las tarifas, también los alimentos y todo el consumo. Lasso, como vimos, leyó casi que pone a todo el mundo a dormir en el Palacio de las Convenciones, más que leyó, mal leyó el papelito que le dieron ahí, que se lo dejaron encima de la mesa, parece que no tuvo tiempo ni siquiera de ensayarlo, y aparentemente lo estaba leyendo por primera vez. Y creo que es donde, creo que es ahí en el Palacio de las Convenciones donde se está realizando, o se estuvo realizando porque concluyó el pasado sábado, para hablar cualquier cosa, Esteban Lasso, menos de lo que se tiene que decir exactamente, que ver las soluciones que tienen que buscar. Escuchen a Lasso, y les pido por favor que no se duerman, dura solamente segundos esta intervención de Esteban Lasso. Escuchen esto.
Aprovecho para recordar las palabras del comandante en jefe en el año 90, que hoy tienen plena vigencia. Y cito, y creo que hoy la unidad del pueblo juega un papel fundamental. El patriotismo juega un papel fundamental. Y nosotros no vamos a dejar que eso, que haya grietas, ni nadie abra grietas aquí. Ni tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera.
No pueden ser tolerantes con la gusanera. Pero ahora acá nos cae otra pregunta, un cuestionamiento. ¿De qué gusanera está hablando Esteban Lasso en esta conferencia? ¿De esta gusanera?
Quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos.
No lo necesitamos. ¿A esa o a esta otra gusanera?
Hola, amigos. Soy la actriz cubana Luisa María Jiménez. Mi cariño para todos. Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. ¡Sí! Un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad, Camagüey. ¡Súper regalo! Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID. ¿Y qué mejor que en Cuba, donde se respira alegría, buenos momentos y sobre todo seguridad?
Sí, sí, seguridad. La han matado en lo que va de año, han asesinado a dos turistas canadienses, pero ellos le brindan seguridad. Yo la pregunta es acá, que lanzamos, la pregunta del día es esta. Esteban Lasso habla de la gusanera, ¿a cuál se refiere? ¿A la que dice Fidel Castro no los queremos, no los necesitamos? ¿O a los que, y esto no tiene nada que ver con Luisa María Jiménez, ella sinceramente está cumpliendo una labor ahí, que cualquiera de nosotros nos hubiesen dicho, tal vez en Cuba, haz un comercial ahí, gana de 20 pesos, y lo hubiesen hecho? Pero este es el mensaje del régimen: vengan para acá, páguenle a su familia en Cuba, a la familia que ustedes tienen en Cuba, un regalo tremendo. No lo dejen de disfrutar aquí en las mejores playas de Varadero, vean ustedes, y con una seguridad tremenda. Una seguridad que ya les dije, lo que va de año, ahí están dos turistas asesinadas en Cuba, canadienses las dos. Canadienses, que es uno de los turismos que más deberían cuidar ellos. En un año, en solamente un año, dos turistas, un año que además prácticamente no tuvieron turismo, ¿no? Por todo el tema de la pandemia y del coronavirus. Aún así, con el poco turismo que tuvieron, dos asesinatos de dos mujeres canadienses. Y dice, la propaganda dice que vayan porque es un lugar seguro. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál, de qué gusanera está hablando Esteban Lasso? Miren ustedes lo que han hecho con nosotros. Están perdidos, pero miren lo que han hecho también en el periódico Granma, ¿ok? Han publicado una gráfica que supuestamente refleja el presupuesto del Estado en gastos y en ingresos, ¿ok? Esto es una proyección que ellos están haciendo para el 2021 y ellos calculan que tendrán un gasto. Cuando hablo de gasto, bueno, lo que se va a gastar el Estado en todos los servicios de la población, hospitales, me imagino yo en todos, ¿no? Pues, alimentos, etcétera, etcétera. Van a tener un gasto de 374 mil millones de dólares. ¿Ok? Y 374 mil millones de dólares, pero solo les va a entrar 288 mil millones. O sea, de 374 que se van a gastar, solamente van a recibir 288 de miles de millones de dólares. ¿Cuál es la conclusión que sacan, pues, el periódico Granma, o por lo menos esta gráfica que han lanzado? Bueno, que tienen un déficit, un faltante acá, de 88 mil millones de dólares. O sea, ellos, para poder garantizar el próximo año, 2021, necesitan 88 mil millones de dólares, que no saben hasta ahora de dónde lo van a sacar. En eso está. Pero aquí me llama la atención dos cosas. A mí y a un amigo economista con el que estuvimos hablando el fin de semana, y me dice, Tony, observa, esta es la primera vez que ellos exponen estos números para el público. ¿Saben por qué? Me dice él. Porque esos números muchísimas veces han estado al revés. ¿Qué quiere decir esto? Primera vez que el pueblo cubano ve esto que nos lanzaron ellos, tal vez es una mentira, ¿no? Los números que ellos lanzan es lo que le da la gana a ellos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que mientras el gasto, ¿ok? Lo que ellos suponen que se va a gastar en la población pudiera haber sido, digamos, que 400 mil millones de dólares. El ingreso pudo haber sido de 500 mil. O sea, ellos crecido en 500,000 y el gasto de la población era de 400,000. Eso pueden haber, me dice este amigo mío que sabe de números y sabe de economía, me dice, eso pudo haber pasado mucho, es más, pudo haber pasado siempre, ¿ok? La pregunta aquí es entonces, ¿qué hicieron con esos 100,000 millones de dólares que sobraban, ese excedente que había? ¿Se lo dieron de esta a la población para que hubiese abundancia en algo? ¿Cuándo fue en 61 años que en Cuba hubo abundancia de algo? No lo mostraron y se lo echaron en el bolsillo. Esa es la única explicación que hay. Nos acostumbraron a vivir con un pedazo de pan racionado. Nos acostumbraron a vivir que nuestros niños solamente, nuestros hijos solamente tomaran leche hasta los 7 años. Y luego, cuando tuvieron, para que todo cambiara, dijeron, mira, tú sabes qué, mejor no, porque va y se acostumbran. Si ya se acostumbraron a que los niños tomen leche solamente hasta los 7 años, entonces porque las medidas en Cuba, ya esto es por costumbre, ya es una cuestión, ya es tradición ya del régimen. Cada vez que te lanzan una medida y te dicen que es temporal, ese temporal se vuelve eterno. Ustedes vieron los videos que hemos puesto aquí anteriormente de Fidel Castro diciendo en el año 60 y tantos que habían unas bolas concomitantemente, como dice él, hay unas bolas por ahí, unos chismes, que los huevos iban a ser racionados. Mira tú, escándalo, y después otro, y se formaron unas colas. Ahí vimos los discursos que se los presentamos la semana pasada. Y luego que concomitantemente también habían unas bolas, decía él en los discursos eso, de que el pan iba a ser racionado. Y entonces algunas personas aprovecharon y empezaron a comprar pan de más. Luego un día pusieron el pan ese racionado, los huevos racionados, y dijeron que era ahí temporal, porque bueno, habían algunas necesidades, y eso se quedó por siempre, siempre, por siempre, eso es para toda la vida. Cada vez que en Cuba hay un cambio que te dicen que es temporal, ese cambio temporal es para toda la vida. Y cuando te dicen que van a resolver algo, mentira, lo dijimos acá con los famosos juguetes, aquellos básicos, no básicos y dirigidos, que dijeron que ya no iban a ser solamente una vez al año para que los niños pudieran tener juguetes toda la vida. Nunca más volvimos a ver juguetes, nada. Las cajas de fósforo hace en agosto dijeron que ya no iban a ser racionadas. Y luego el periódico Venceremos, este creo que es de Guantánamo, sale un artículo que le dice, bueno, desde que las cajas de fósforo dejaron de ser racionadas no las hemos vuelto a ver. Ni las van a volver a ver tampoco, ya, se acabó. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero no lo van a hacer. Y les explico por qué razón, para resolver todos estos problemas. Todos estos problemas económicos que ellos tienen, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Pero no lo van a hacer. ¿Y por qué razón? Primero, ellos saben que lo que puede salvar la economía cubana es una sola cosa. Aperturas económicas. Dejarle al campesino que coseche y que lucre con su cosecha. Porque tiene que lucrar. Ese campesino tiene que estimularlo. Dice, mira, tú siembras, yo no sé, 300 toneladas de tabaco, de café, yo no sé cómo se midan los el producto, y tú vas a tener una ganancia por eso, y te puedes hacer rico incluso vendiendo y produciendo bastante para que la gente pueda consumir bastante. Ellos lo saben, pero no lo van a hacer. Saben que con un poquito solamente de libertad la gente puede trabajar y pueden salir adelante. Dejen que el que sabe producir produzca, para que tú veas el fenómeno que puede ocurrir ahí. Aunque no tengan los mismos ideales políticos tuyos, déjalo que produzca. Dejen que el que sabe ordeñar una vaca lo haga y que tenga ganancia. Deja que el que sabe hacer quesos los haga y tenga su ganancia. No lo metan preso como hicieron con el famoso rey del queso en Artemisa. Un hombre que producía 3 tipos de queso diferentes, escondido ahí. Y con eso, él distribuía ese queso y le vendía y abastecía restaurantes en La Habana, desde Artemisa, ese hombre solamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Mira, se despertó una de las vacas del hombre, del rey del queso. ¿Qué fue lo que hicieron con ese hombre? Lo castigaron. Castigaron un talento. El tipo tiene un talento. En cualquier lugar del mundo, ese tipo fuera cotizado hoy en día. Dijeron, tú haces 3 tipos de queso, ven para acá. Y fuera rico el personaje. Bueno, en Cuba el tipo fue castigado. Dejen que el que sabe producir puré de tomate, que lo haga. Y no lo metan preso como lo hicieron con el otro rey también, el rey del tomate de Pinar del Río. Un hombre también que producía una cantidad de puré de tomate tremendo. Bueno, pues castigado, y ese hombre ahora está preso también. Mira tú qué cosa más loca. Lo que no sabe hacer el Estado, lo están haciendo estos hombres, estos personajes clandestinos, de una forma, escondidos, sin ningún, nadie los ayuda. En vez de ayudarlo, en vez de decirle, mira, hemos descubierto que tú tienes un talento tremendo, ven para acá. No, que va. Te voy a castigar, porque tú haces lo que yo no sé hacer. y no voy a permitir tampoco que tú te hagas rico, porque los ricos somos nosotros. Los que andan en Mercedes-Benz somos nosotros. Tú no puedes castigar el talento, porque así pasa esto que está pasando. Tú tienes que estimularlo. Pero ahora voy con esta. ¿Saben por qué no los dejan? Se dirán, bueno, ¿y por qué, Tony? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es la historia acá que no dejan que esos hombres se desarrollen? ¿Por qué no dejan que el pueblo produzca sus propias cosas, ¿no? Y que el pueblo avance, y que el pueblo se haga rico, y que se haga próspero, y que pueda viajar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el entramado ahí detrás de eso, ¿no? ¿Cuál es la psicología? ¿Saben por qué no lo hacen? ¿Por qué no permiten libertades económicas? Porque ustedes saben cuál es la diferencia entre un Maduro. Fíjense ustedes dónde los voy a meter ahora. ¿Saben cuál es la diferencia entre un Nicolás Maduro y un Raúl Castro? Bueno, primero de todo, Maduro es lo que se llama, lo que lo dicen popularmente, un ñame con corbata, ¿no? Que cuando da un discurso dice que el pueblo debe leer libros y libras. Es el que dice Maduro, el que va a dar becas estudiantiles para que estudiantes de los liceos y de las liceas vayan a estudiar. Y si no me creen, aquí están.
100.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas. Liceos y liceas.
Sí, ahí está. Y lo recalca, porque para que no vaya a pensar que se equivocó. De liceos y liceas. Hay un escritor argentino, escuchen esto, para que sepan que no estamos aquí hablando. Hay un escritor argentino de izquierda, se llama Jorge Bernardo Ramos. Un escritor, como ya le dije, creador de una corriente política de izquierda llamada izquierda nacionalista. Nada que Maduro debería, por lo menos, conocer a este personaje, el que está tan interesado en la izquierda latinoamericana. Tiene un libro, este hombre escribió un libro que se llama Historia de la Nación Latinoamericana. Ese libro se estaba presentando en Caracas, en la Feria del Libro de Caracas, hace un año atrás. Porque así lo había pedido Hugo Chávez. En un momento determinado, Hugo Chávez, antes de morir, había pedido que ese libro, la historia de la nación latinoamericana, se reeditara y que lo hicieran en Venezuela. Y para el lanzamiento de este libro, de esa nueva edición, habían invitado a Maduro. Le dijeron, oye, mira, Maduro, presidente, vas a ir a la Feria del Libro porque están reeditando este libro tan importante para nuestra izquierda latinoamericana, de este escritor, que se llama Jorge Bernardo Ramos, y vamos a hacer el lanzamiento, y quiero que vaya. ¿Pero qué pasa aquí? Pues que este escritor, observen esto, este escritor, Jorge Abelardo Ramos, murió en el año 1994, hace, 20 años, ¿no? 20 y tantos años, 25 años ya. Entonces, esto hace como 4 años que ocurrió. 20 años hacía que había muerto este hombre. Maduro, de todas maneras, no importa, el tipo murió hace 20 años, pero Maduro, de todas maneras, quiso mandarle un saludo a Jorge Abelardo Ramos, el escritor de izquierda.
Estoy en deuda contigo. Nosotros somos editores de La Historia de la Nación Latinoamericana, que el presidente Chávez mandó a...
Yo recuerdo. Ese es el compañero...
Jorge Abelardo Ramos.
Jorge, dale un saludo de mi parte.
Falleció él ya.
¡Uy, Dios mío!
20 años, lamentablemente.
Y todavía mete una mala palabra y todo, ¿no? Y dice, oye, él se murió hace... Pero,
el uso de las máscaras y la distancia...
Dice así, pero bueno, ¿cuándo murió ese hombre? Hace 20 años. Dice, no me diga, chico, se murió, pero... Y no me dijo nada. Ese es Maduro. Con esta sarta de disparates, que aunque muchas veces ha acertado, tampoco se puede criticar, muchas veces que se le van verdades cuando se pone a hablar, sobre todo cuando dice esto.
Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros.
Y ahí está la otra, capitalistas que especulan y roban como nosotros. Entonces eso va a ver, es un aplauso ahí el Maduro. Bueno, pero al tema, ¿por qué le pongo esto? No es para divertirnos con las disparates de Maduro. ¿Por qué digo que en Cuba el régimen no va a hacer reformas? ¿Y por qué no van a hacer aperturas ni van a dar libertades a esos campesinos? Eso que hemos propuesto aquí, ¿por qué decimos que no lo van a hacer? Que no lo esperemos porque no lo van a hacer. No le van a dar libertades al campesino, ni le van a dar libertades al obrero, ni a la persona que tenga una iniciativa, lo van a dejar que salga adelante con esa iniciativa. Pues porque, por una simple razón, estos tipos en Cuba no son maduros.
No, ellos sí leen, lamentablemente hay que reconocerse lo que sí lo hacen, leen, analizan y estudian. ¿Y qué leen, qué analizan y qué estudian los personajes que tenemos nosotros en Cuba? Bueno, pues ellos han leído, han analizado y han estudiado lo que pasó en la Unión Soviética. Lo que pasó en la Unión Soviética a partir del año 1985, cuando entró Mikhail Gorbachev. Ellos lo tienen muy clarito. La Unión Soviética no se cayó, amigos míos, porque los tanques de la OTAN entraron en Moscú. La Unión Soviética no se cayó porque nadie, el bloqueo económico imperialista le hizo la vida imposible, ni nada. Porque la Unión Soviética y el campo socialista en general se cayó porque no pudieron más con una economía que ya tenían a la gente nuevamente, como el año 1922, muriéndose de hambre. Las estadísticas que dicen que ellos la trataban de ocultar, que hoy se saben exactamente, es que la mortalidad infantil estaba en unos números pero súper altísimos. La gente no tenía qué comer. Y no sabían de qué forma ellos iban a producir, porque no había forma de estimular esa economía. Era una economía súper centralizada que la tuvieron toda la vida. Después que se murió Stalin, con Khrushchev hicieron ciertas aperturas, pero ciertas aperturas cosméticas, lo mismo que hace Raúl Castro de vez en cuando. Solo que estábamos ya ahora en 1989, ya no estábamos en 1922. Cuando a Ronald Reagan le preguntaron, para que sepan ustedes en qué consistía todo, le preguntaron a Ronald Reagan en ese tiempo, que estaba de presidente de los Estados Unidos, si tuviese que introducir un libro en la Unión Soviética para influenciar a la población y acabar con el comunismo, ¿qué libro introduciría? Y Ronald Reagan dijo, un brochure de las tiendas Sears de los Estados Unidos. Cuando el pueblo ruso, decía él, vea que para conseguir un producto a que ellos se tienen que dedicar todo un día entero para comer, como esas personas jóvenes que hemos visto acá, que han dado testimonio, que se han pasado horas, madrugadas en una cola para ver si cuando se levantan en la mañana puede, qué van a vender en esa tienda, si van a vender pollo, y a ver si alcanzan después en Cuba para comprar pollo. Cuando vean el tiempo que se pasa en cualquier lugar del mundo para conseguir ese producto, amigos míos, que son segundos. Usted va a una tienda acá y lo único que invierte son segundos en comprar un pedazo de pollo, un pollo, dos pollos, 10 pollos, y a un precio que usted puede comprarse el pollo que usted le dé la gana. El más pobre acá se puede comprar los pollos que le da la gana. Entonces usted se va a dar cuenta y decir, pero ve acá, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Entonces Reagan se paró un día en Alemania y dijo aquello, que se lo voy a tratar de traducir acá lo más pronto posible, y con esto nos vamos a una pausa. Reagan le dijo esto a Gorbachev.
We welcome change and openness.
Dice, voy a tratar de traducir aquí, no soy muy bueno traduciendo, pero dice, nosotros le damos la bienvenida a los cambios y a las aperturas.
For we believe that freedom and security go together.
Porque creemos que la libertad y la seguridad van juntas.
That the advance of human liberty,
que los avances de la libertad humana,
the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace.
Solo pueden potenciar en las causas de la paz mundial.
One sign the Soviets can make that would be unmistakable.
Hay solamente una señal inequívoca que los soviéticos no pueden dar.
That would advance dramatically the cause of freedom and peace.
Que nos llevará al avance por la causa de la paz y la libertad.
General Secretary Gorbachev,
Secretario
if
General,
you seek peace,
Secretario General Gorbachev, si usted verdaderamente busca la paz,
if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe,
si busca prosperidad, si busca prosperidad para la Unión Soviética y el este de Europa,
come here to this gate.
Venga a esta puerta.
Mr. Gorbachev,
Gorbachev,
open this gate.
Abra esta puerta. Y ahora le dice.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Tony Simón en los controles y este servidor Paul Sfeir. Les presentamos a continuación el boletín informativo de esta hora. Vamos con las noticias. El periodista independiente Esteban Rodríguez denunció a través de un Facebook Live que la seguridad del Estado cubano trata de fabricar un delito a integrantes del movimiento San Isidro. Rodríguez, uno de los huelguistas que se mantuvo en noviembre en la sede de este movimiento, explica que un joven de su cuadra fue citado el domingo por la policía y amenazado con ser implicado en un delito común, si no denuncia que integrantes de San Isidro le pagan para cometer actos violentos en La Habana.
Un joven que yo lo he visto de niño me dice, mira, la policía fue a mi casa a citarme para que yo fuera a la estación de policía, pues, supuestamente por el robo de un teléfono. Cuando estaba en la estación de policía, luego están varias horas ahí, hasta casi hasta el amanecer, se presenta un oficial, teniente coronel Vladimir, de la CI, que le dice de que ellos sabían, de que él tenía vínculo conmigo, con Michael, con Luis Manuel y con el San Isidro. Este joven no tiene nada que ver con nosotros, no es ni en su tiempo, mucho menor, tendrá como 16 años, 17 años. Miren cómo trabaja la seguridad del Estado. Le dicen de que ellos saben de que Michael Osorbo, Esteban Rodríguez, el hermano de Alcántara, le pagarían a él por él tirar piedra y tirar botella en tiendas y en escuelas, cosa que es totalmente falso, porque ninguno del movimiento San Isidro apoya ningún acto de esto. No apoyamos, estamos en contra de la lucha violenta, estamos a favor del pacifismo, como siempre hemos dicho. Entonces, a este muchacho le dicen que van a echarle 10 años por actos de terrorismo. Es que el muchacho no conoce ni va a estar en la sede de San Isidro ni nada. Ellos lo que querían era, hay dos opciones, una, asustarlo, ir preparando un expediente chiquito para después decirle, mira, estamos acusando de esto, si no dices que tienes vínculo con ellos, vas preso. Y entonces, levantando una calumnia injusta a todos nosotros, están tratando de fabricarnos un delito. La segunda opción es molestar al joven para que el joven nos vea a nosotros como su enemigo. Y entonces, tratar a lo mejor de incomodarlo para que tenga problemas con nosotros. Menos mal que el joven actuó bien, el joven vino a mi casa, de que él no se presta para ningún tipo de juego esto. Miren cómo actúa la seguridad, buscando vecinos de uno, fabricarle falsos delitos para que puedan que te conocen, para inculparnos de actos violentos.
Y de Cuba nos vamos al cono sur, quiero decir, porque un hospital en Argentina abrió visitas a familiares de pacientes de COVID-19. Desde Buenos Aires, la capital, la agencia France Press nos envía el siguiente informe.
Convivir con los pacientes de COVID-19 de manera segura. La unidad de terapia intensiva del Hospital Posadas en Buenos Aires, Argentina, adoptó un protocolo para permitir el acercamiento de los familiares a través de un vidrio de protección. Roxana por fin pudo ver a su madre, quien ya lleva 5 semanas internada.
Y tenía muchísimas ganas de verla porque estaba muy angustiada pensando en que no la iba a poder ver. En este tema de la pandemia, que se va un familiar, o sea, no te puedes despedir, no puedes estar en nada. Y que me hayan llamado y me hayan dicho que podía venir un ratito a 3 metros de distancia, atrás de un vidrio, de poder verla, para mí dije sí, me vine volando.
Tras un primer periodo de muchas restricciones sanitarias que implicó la muerte en soledad de miles de pacientes de COVID-19, Argentina empezó a partir de agosto a promover el encuentro de los enfermos con sus familiares.
El hospital incorporó muy rápidamente a través del comité de bioética el protocolo que el ministerio puso para que los pacientes puedan ser tratados dignamente y tener un trato humanizado y poder estar acompañados y ser vistos por los familiares en diferentes etapas de la enfermedad, que es tan necesario y bueno, que esta pandemia tanta distancia y alejamiento trajo.
Argentina registra más de 1.5 millones de contagios de coronavirus y ha superado las 41.000 muertes. Aunque los casos venían disminuyendo en las últimas semanas, desde hace unos días han comenzado a subir nuevamente.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que Rusia está bastante claramente detrás del ciberataque más grave contra la nación que se haya registrado. Pompeo fue el primer funcionario de la administración en vincular públicamente al Kremlin con la intrusión generalizada. No está claro exactamente qué buscaban los piratas informáticos, pero los expertos dicen que podría incluir secretos nucleares, planos de armamento avanzado, investigación relacionada con la vacuna COVID-19 e información para expedientes sobre líderes gubernamentales e industrias claves. Entre tanto, las autoridades de Australia dijeron este lunes que detectaron casos de una nueva cepa de rápida propagación del coronavirus identificada en Gran Bretaña. Dos viajeros de Reino Unido que llegaron a Australia estaban contagiados con la mutación del virus que, según las autoridades sanitarias británicas, podría ser hasta un 70% más infeccioso. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Estamos de regreso ya en el revoltillo. Antes de continuar, bueno, primero que todo saludar, por supuesto, a todos los que están conectados con nosotros. Lo mismo que si nos están escuchando a través de nuestra emisora Radio Televisión Martí, en cualquier lugar de Cuba donde está. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Si nos está escuchando también desde cualquier lugar del mundo, que sabemos que nos escuchan desde cualquier parte también aquí en los Estados Unidos, pues un saludo también. Las personas que están conectadas en las redes sociales ahora mismo, nuestro amigo Fran Valdés, Rodolfo Pérez también, que está con nosotros mandándonos mensajes. Todos ustedes, Hugo Álvarez, que me está diciendo que está tratando de comunicarse con nosotros, llamando al teléfono. El teléfono es 305-437-7118. Y todos los que están por acá, Ángel Canos también, que nos está mandando saludos. Muchísimas gracias. Decirles que estamos acá en esta revoltillo y, como siempre, acompañados de estos dos seres tan amables, tan queridos, tan respetados. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Puente Viñoli, en su día favorito, que son los lunes siempre. Viene con una cara alegre, tremenda. Y ahí a seis pies de él, manteniendo los parámetros de la pandemia, el vástago de la familia, el más pequeñito de todos, el Viñolito con nosotros. La gente me pregunta a veces por acá, ¿qué edad tiene Viñolito? No se sabe, no se sabe, porque para eso habría que hacer una prueba con carbón y eso. Escucha que lindo. Pero bueno, ahí estamos, amigos míos. Bueno, me había ido, fíjense, a la pausa. Creo que no se escuchó, había estado hablando un poquito de por qué, analizando por qué Cuba no va a hacer apertura. Ah, mira tú, antes de ir a donde iba. Vamos con los teléfonos, que seguro que es nuestro amigo, algún amigo querido. Adelante, ¿quién está en la línea?
Buenos días, Tony, te habla Hugo.
¡Hugo! Amigo mío,
¿qué
gracias.
¿Qué tal, hermano?
Gracias por estar. Tú sabes que siempre es un placer tremendo tenerte por acá. Yo sé que sacarte a ti de ese estado tuyo de relajación y hacerte que agarres el teléfono y marques es complicado. Pero bienvenido.
No, mira, casualmente yo estoy haciendo algo que llama la que me llamó la atención entre los artículos que leo, porque como dices tú, no es bueno leer Gramma de vez en cuando para saber, sí, para saber lo que ellos piensan, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo tengo entre las cosas esas que ellos tienen planteado, que se llaman los, ¿cómo es que te dicen? Que están haciendo la tarea de reordenamiento o ordenamiento.
Ordenamiento, sí.
Digo yo, 60 años y todavía no se han ordenado.
Exactamente.
Compadre, esa es la gran pregunta. Usted se muda a un lugar y cuando llega lo primero que hace es ordenarlo todo y comenzar de nuevo. ¿No me entiendes? Le llamamos revolución a una cosa que, aparte de ser una cosa incierta, es algo que no está bien llamado. Una revolución es algo que está en movimiento. Hace el movimiento y, bueno, en este caso se plantea una revolución, se hace el cambio y a partir del cambio se hace el ordenamiento o reordena o se hace la organización o como le llamen. Claro. Y comienza las mejoras, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé, porque yo no conocí el sistema antes del 59, yo nací en el 60, pero sí tengo referencia de mi abuelo, que en paz descanse, de mi padre, que en paz descanse, y todas esas cosas de lo que era llevar los negocios. Eso es un poquito de educación que yo me traje de mi familia, porque el sistema que está en Cuba no educa a la gente para llevar un negocio, ni están educados ellos tampoco para hacerlo, ¿no? Entonces ellos dicen que están trabajando en lo que es hacer los presupuestos y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo trabajo con presupuestos, de hecho en estos momentos estoy haciendo uno. Yo trabajo construcción, soy contratista, y el presupuesto es algo que tú propones a alguien que tiene el dinero. Y yo le digo, ok, con este budget, le dicen en inglés, es decir, con este monto de dinero que tú tienes, yo te propongo que puedas hacer esto para la mejora de tu casa o para la nueva construcción. Es con algo que tú tienes en tus manos. El presupuesto que tienen esta gente en estos momentos es la oferta, como bien tú dijiste, que nos hacen a nosotros de que podemos pagar la luz eléctrica, podemos pagar el teléfono. Pronto, muy pronto vas a poder pagar el gas, este famoso
claro,
de los tanques.
Sí, el gas licuado.
Sí, pero a unos precios súper excesivos, ¿no me entiendes? Porque ellos utilizan el precio, dice el artículo, el precio en el mercado mundial, porque ellos no lo pueden, lo tienen que comprar, ¿cómo es? A precio en el mercado mundial, porque no lo pueden comprar en el mercado internacional. Me quedé así como, ¿qué? El mercado mundial y no lo pueden comprar en el mercado internacional, o que lo pueden comprar porque el bloqueo,
porque
que no sé qué, que no sé cuánto.
Están mintiendo. Si ves en los comentarios, tú pues mandaste el artículo, yo leí, pero también me tiro a leer un poco los comentarios, y uno de los comentarios de una de las personas dice, pero ve acá, no habían dicho hace un tiempo atrás de que el petróleo, el gas licuado, ese el gas licuado del petróleo, que es el que sacan del petróleo, no se estaba sacando del petróleo, del poco petróleo, pero el poco petróleo que producimos nosotros en Cuba. Primero, esa noticia se había dado, y la segunda era que también ellos han recibido petróleo. Eso es mentira, porque ellos recibían petróleo de Venezuela. Venezuela no tiene ni siquiera dónde almacenar el petróleo, que eso es uno de los problemas que tiene, gravísimo, que nadie le quiere comprar su petróleo porque es súper pesado. No tenían ni dónde almacenarlo y le estaban mandando petróleo a Cuba. Creo que todavía eso incluso está pasando. No sé si pararon ya, sí. No tengo esa información. Pero entonces son mentiras.
Sigue sucediendo.
Por eso caen en ese flow. En ese problema, en esa errata, vamos a llamarle así, de hablar del mercado mundial y mercado internacional. Claro, porque están mintiendo.
Pero mira, Tony, te voy a decir una cosa, y esto es una cosa conocida para toda la gente de La Habana, la famosa llama del ICP.
Claro.
Tú sabes que tú pasabas por la Vía Blanca y veías eso ahí
quemando. El fuego perenne, sí, las llamitas.
Ajá. Esas llamitas las vas a ver en todos los lugares donde hay explotación de petróleo o se trabaja con petróleo. Eso es el gas. Eso es gas. ¿Qué sucede? Yo estuve haciendo un trabajo aquí para la compañía de gas, aquí en Lodrich, y sucede que el gas es un producto que es un desperdicio del movimiento del petróleo. Es lo mismo que tú tienes, que nosotros lo llamamos con otro nombre, es un gas, es una cosa que tiene que salir.
Claro,
¿me entiendes?
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué sucede?
Que lo deja que se vaya en el éter o lo recuperas, ¿no?
Cuando el gas es líquido, pero cuando toca el oxígeno es cuando se vuelve, tú sabes, gas, y eso es inflamable porque es producto del petróleo. Eso es una cosa que si no lo utilizas, lo tienes que lanzar al aire, y por eso lo queman, ¿no me entiendes? Entonces, no es una cosa que tú me digas, no, que esto, que lo otro, porque el mercado internacional, que el presupuesto, que el bloqueo, el bloqueo es sabido, ellos lo saben, nada más, no existe una prensa libre en Cuba que le llegue a la gente y le diga, mira, lo que está sucediendo es esto, porque ellos no lo pueden permitir.
Claro.
Ellos siempre tienen que utilizar lo que ellos tienen a su favor, y eso es lo que ellos muestran internacionalmente.
Claro.
Porque aquí nosotros tenemos los canales que podemos decir qué está diciendo este y qué está diciendo lo otro.
Claro.
Y podemos comparar, y podemos buscar nuestras propias verdades. En Cuba, todas las personas que viven, no son gente que, digamos, abiertamente están en contra del no sé qué cosa es, pues si es gobierno o lo que le quieren llamar allí,
sí.
Yo le llamo dictadura. Esa gente que están viviendo en desacuerdo pero callados, ¿me entiendes? Esa gente no recibe información, por eso se mantienen callados, ¿me entiendes? Yo te he dicho en algunas ocasiones, a ellos los aprietan y a nosotros nos exprimen. Porque saben que nosotros tenemos familias, tenemos amigos, ¿no me entiendes? Yo sufro el no poder ayudar más a la gente, ¿entiendes?
Claro, yo sufro
el no poder más ayudar a la gente.
Es un punto interesante que toca Hugo, y es muy importante, porque fíjate a dónde han llegado estos personajes. Estos personajes han llegado no solo a chantajearnos diciendo tengo a tu familia retenida aquí en Cuba, la tengo secuestrada y tienes que pagar un rescate por ella. No solo eso, sino que al mismo tiempo ha llegado a poner a chocar a una familia con la otra, y luego que en Cuba existan muchas personas que digan o que piensen, en este caso ya no lo sé, ya no están, hay muchos, yo creo que hoy en día nos escriben incluso por acá y me mandan mensajes, pero muchos dicen en Miami nos quieren matar de hambre porque quieren parar de mandar las remesas, y entonces ellos lo han hecho que se vea de esa forma. Por eso yo, es tan bueno aclarar por acá que nosotros juntos, los dos juntos, nosotros los cubanos de acá como los cubanos allá, nosotros tenemos que buscar una forma que sin que ellos se mueran de hambre, sin dejar de nosotros darle la comida y ayudarlos en todo, pero al mismo tiempo buscar una forma en que no, ese chantaje tiene que parar de una vez y por todas. ¿Cómo puede ser? Yo no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, promocionar más esto que ellos lo pararon inmediatamente, que fueron los envíos de contenedores de ayuda humanitaria a Cuba, que nosotros le podamos mandar cualquier cosa desde el punto de vista de lo mismo, comida, alimento, que un carro, que una batidora, que lo que sea, Tony, pero no mandarle Tony, dinero. Por... Sí, dime.
Tony, eso no, ellos no lo pagaron. Ellos lo recibieron y se quedaron con ellos.
Se quedaron con ellos, sí, lo acaban de comentar.
Ellos no pagaron. Nosotros fuimos los que pagamos, porque exacto, tenemos que pagar. No podemos seguir haciendo el papel de estúpidos, de mandarle y mandarle y mandarle. Estamos viviendo por 60 años bajo las mismas condiciones. Yo recuerdo cuando yo era niño, que a mí no se me olvida, yo nunca lo vi, ¿no me entiendes? Pero yo recuerdo cuando yo era niño que mi mamá se puso contenta porque mi abuelo desde España, creo que fue, me envió un paquetico por mi cumpleaños. Era una camisita y un par de medias, ¿no me entiendes? Ah. Llegó una sola media, que esa media yo la tuve guardada hasta que vine.
Imagínate, claro. Qué cosa, ¿no?
Entonces, qué falta de respeto, ¿no? Qué falta de respeto. Una sola media fue lo que llegó de un paquetico que era una nada. ¿No me entiendes? Entonces, cualquier cosa que tú envíes allí, ellos la van a utilizar a su favor. Realmente, es ellos no tienen remedio. Lo único que se puede hacer con esta gente es decirle, váyanse, tranquilos, agarren sus cosas y desaparezcan, ¿me entiendes? Pero así tienen tanto dinero que a donde tienen que vayan van a hacer daño también.
Oh, sí, sí. No, pero eso termina, tú sabes que eso termina totalmente disfuncional, porque han hecho mucho daño, y eso de una forma u otra. Acuérdate que, mira la historia de ellos ya como empiezan a culminar, están fajados, la familia está, tienen millones de dólares, no cabe duda que se han retirado con una millonada tremenda y se van a ir con mucho dinero de Cuba. Algunos, la familia como tal, yo no sé, ojalá que la justicia por lo menos les toque a algunos, sería el lo mejor que le pueda pasar a la humanidad, que hagan cosas que se hagan justicia y que salga la historia, pero terminan de una forma muy disfuncional. Mira cómo terminó el hijo de Fidel Castro tirándose de un balcón o metiéndose un tiro, nadie sabe ni cómo se suicidó. Y así terminan, créeme, eso es una vida bastante triste al final de la historia. No te vas a pensar que es la felicidad absoluta ni nada por el estilo. Yo lo creo que lo que tenemos que tener claro, a mí me pasan unas cosas tremendas, querido Hugo. Yo digo que es la serendipia de mi vida, la coincidencia con la que yo me choco. Ayer yo estaba leyendo un libro, ya que lo he leído, que lo tenía en la casa, lo estaba obviando, de Alina Fernández, la hija rebelde de Fidel Castro.
Y yo
pensando, al mismo tiempo estaba pensando y meditando algo que hemos dicho aquí en el programa muchas veces, que la historia de la revolución, estos 61 años, no ha sido más que un proyecto personal de los Castro, ¿no? Un negocio de ellos. Pero mira esta historia, mira lo que dice Alina en su libro. No lo voy a leer, lo voy a recordar porque no tengo el libro aquí ahora en mi mano, ¿no? Pero ella narra que su abuelo, oye esto, el padre de Fidel Castro, don Ángel Castro, que era como le gustaba que le llamaran, él agarraba, este hombre tenía, creo, dice que tenía 10.000 hectáreas, ¿no? Este tipo producía caña de azúcar, carbón, cortaba árboles para el cañón para los centrales azucareros, tenía varios negocios, ganado, etcétera, un tipo muy rico, muy rico. Pero ¿qué hacía él? Él tenía a sus trabajadores, que le llamaba peones, le gustaba llamarlo así, que trabajaban para él. ¿Cómo le pagaba Ángel Castro a esos peones? Le pagaba con cupones y con vales que solamente podían comprar, esos peones, como él le decía, solamente podían comprar en una bodega que era, ¿quién tú crees que era el dueño de esa bodega? Él mismo, don Ángel Castro, que era, como le gustaba que le llamaran, compraba los víveres con los que abastecía esa bodega a un precio, ya tú sabes, súper barato, y luego, para garantizar ya de plano la ganancia, le pagaba a esos trabajadores de él, con uno, no le daba dinero, le daba, mira, tú quieres para que tú comas, aquí tienes esto y puedes ir a comprar, pero solamente en mi tienda. Entonces, mira tú, Hugo, y amigos que nos escuchan, este en el libro se llama Alina, Memoria de la Hija Rebelde de Fidel Castro. Lo pueden buscar, muy interesante por las cosas, informaciones que dan interna de la familia. Señores, es lo mismo que nos están haciendo, es la misma escuela. Esto lo que han hecho de Cuba es la finca de Virán, la misma finca donde nacieron, esto es lo que han convertido a Cuba. Es el peso cubano, ¿qué cosa es el peso cubano? Sino un vale que no vale, y un cupón. Y con ese cupón, que no sirve en ninguna otra parte, tú tienes que comprarle a ellos mismos lo que ellos compran en el extranjero, baratísimo, porque sabemos que lo que cuesta una botella de aceituna, que te cuesta aquí, bueno, si imaginas, si en el mercado cuesta centavos, cuando tú las compras por mayor, pues debe costar menos que centavos, ¿no? Que no sé qué cosa sería. Y luego se la venden en Cuba, vemos precios ahí hasta de $60, o sea, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues esto mismo. Por eso quieren que el cubano de Cuba no tenga acceso al dólar, que sería una moneda con la que sí pudieran comprar en cualquier parte del mundo. Esto es lo que no quería tampoco Ángel Castro con sus trabajadores. Le decía, yo te doy un bono, yo te doy un certificado, pero donde único tú puedes, ese es el peso cubano. Donde único me puedes comprar es en mi tienda, en mi bodega. Así está. Eso es lo que han hecho, Hugo. De Cuba han hecho una finca de Virán. Esto es todo. Mira, esto es un negocio. La pregunta es, ¿por qué tenemos que seguir soportando nosotros esto? Si ya lo sabemos.
En Cuba simplemente ellos se han dedicado a cortar todo lo que sea. Punto sí, de libertad. Sí. Ellos lo cortan. Claro. Pero la libertad no es salir a otro país. La libertad de estar en Cuba. Porque ahí es el negocio, que la gente salga y dejar la familia adentro. ¿No me entiendes?
Claro.
Ahí es el negocio. ¿No me entiendes?
Claro.
Yo, mira, yo tengo amistades en Cuba que yo nunca hubiese conocido de no ser por Radio Martí. Yo los conozco. Ahí está Viñoli, que te puede decir. Conozco gente que quiero como si fueran mi familia. Y yo sufro por el sufrimiento de ellos. Porque no solo es que no, yo no lo pueda ayudar. Porque hay una cosa, yo te puedo ayudar, pero no te puedo mantener. Pero ellos no solos no se pueden mantener porque no le dan trabajo. No le dan posibilidades. Está Leonid, que es un hermano entrañable.
Sí,
está está Jané. Está, hay muchos, muchos.
Sí,
no, vaya, me canso de mencionar gente y voy a dejar gente fuera. Que esa gente no los dejan trabajar por el simple hecho de querer ser libres en su propio país.
Así mismo.
Entonces,
así mismo.
A nosotros nos tildan de, ¿cómo es que dicen? De terroristas. Y a ellos de mercenarios, porque nosotros les mandamos dinero a ellos.
Así mismo. Así mismo.
El dinero que yo le mando a ellos es de mi bolsillo, del que yo trabajo. ¿No me entiendes? Y yo no se lo mando a ellos para que compren armas y ataquen a nadie. Yo se lo mando a ellos para que se puedan mantener, para que puedan comer y puedan tener fuerza para gritar libertad.
Así mismo es, amigo.
Y es como yo le dije, ¿no?, en una ocasión, no estoy de acuerdo que los muchachos de San Isidro mantengan una huelga de hambre. Prefiero mandarle para que coman que mandar flores.
Es cierto, ¿entiendes? Me lo mandaste por
no escrito. Quiero que la gente, no quiero que la gente compre armas. Quiero que la gente se exprese y exijan su libertad. Es un derecho nativo. Nosotros nacemos libres.
Así mismo.
¿Entiendes? Nosotros nacemos libres. Y no se puede vivir así. No se puede vivir así. Y yo conozco. Yo salí de Cuba sin tener conocimiento de lo que era la política. Porque cuando tú vives criado en donde hay un solo partido, tú no sabes de política. No tienes conocimiento. Ahora la gente tiene información, le entra por internet, porque bueno, hasta los teléfonos ahora van a subir, Etelsa va a subir otra vez las cosas.
Correcto.
Entonces a nosotros nos va a salir el doble poder ayudar a la gente, y ellos así van a recibir los beneficios.
Huguito, nos tenemos que ir ya. Te agradezco mucho, mi hermano. Gracias por esas palabras, y yo creo que con eso cerramos el programa. Mejor que, como lo has dicho, creo que lo echaría a perder. pero yo creo que solamente para agregar es que el pueblo ya no está engañado, yo creo que eso es lo más importante de todo, y que ya sabe que ha despertado. Así que yo espero que siga con ese despertar, y la función de nosotros es precisamente eso, por lo menos aclarar ciertas cosas para que queden claros, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Así que nos vamos, se nos fue este programa, hoy lunes, el primer programa de la semana, pero esto sigue, pique y se extiende, como decimos nosotros, vamos a seguir aquí haciéndole seguimiento a todo el acontecer de nuestro país y de todos los cubanos que estamos en la recta final, amigos míos, de ese comunismo de 61 años, que venga libertad para todo el pueblo y prosperidad para todo el mundo. Nos vamos y vamos a celebrar un poquito hoy, porque hoy 21 de diciembre, un día como hoy nació, el año 1947, un guitarrista español llamado Francisco Sánchez Gómez. Ese nombre usted dice, pero ya sé quién es. Bueno, todos lo conocimos como Paco de Lucía, considerado como el más universal de todos los guitarristas flamencos, amigos. Aprendió a tocar guitarra con solamente 7 años y cuenta ya con 38 discos de estudio. Su composición y ejecución de este número que vamos a escuchar lo catapultó a la fama internacional. Vamos a escuchar un poquito de Entre Dos Godas. Entre dos aguas, nosotros que estamos entre el pueblo cubano y nosotros hay una sola agua, amigos, que prontamente va a ser ninguna. Paco Lucía nos dejó en el año 2014 y ahí está, que sirva esto como homenaje en este lunes maravilloso. Nos vamos, muchísimas gracias a todos, gracias a Hugo por participar en el programa, gracias a nuestro ingeniero de sonido Gran Viñolito por estar aquí con nosotros, y a ustedes que siempre les digo que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Mañana nos estamos escuchando por aquí por Radio Martí en El Revoltillo.
Años. 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
60 años.
No se la pierda. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión.